El siguiente mensaje fue predicado el miércoles 3 de septiembre del 2014 por el hermano Elías Barjún y lleva por título El Cordero Provisto por Dios.
Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, podamos vivir agradecidos siempre por la gracia sublime. Nada que nosotros pudimos haber hecho, era algo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos siempre a vivir agradecidos, sabiendo que estamos en deuda contigo, porque el Señor fuimos comprados con precio y ya no somos nuestros para vivir para nosotros, sino para vivir para ti, Padre. Te agradecemos, Señor, por tu amor que lo hizo posible. Y ahora estamos en este camino, Señor, que fue marcado a nosotros con la sangre para caminar por él. El camino, Señor, donde nosotros menguamos para que él pueda crecer. Nosotros morimos para que él pueda vivir. Nosotros sufrimos para que podamos reinar con él. Gracias, Padre. En esta noche parte el pan de vida. Bendice el esfuerzo de cada uno de tus hijos que se ha congregado en esta noche. Señor, mira las necesidades de cada uno y dales conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abramos el libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 21, nada más, 3 y 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hizo túnicas de pieles y los vistió. Ahora vemos nosotros que aquí encontramos el mero principio, Génesis, el libro de comienzos, es pues el libro de semillas, donde Dios ¿verdad? Está mostrándonos esta semilla que fue aquí sembrada. Y vemos que Dios está sacrificando un inocente sustituto para vestir al hombre y a su mujer. Adán, sabemos, debió haber muerto. La paga era muerte. La paga del pecado, la paga de la desobediencia, la palabra, era muerte. Pero muriendo en el lugar de Adán fue el inocente sustituto. Adán no murió, murió el inocente en el lugar del culpable. Eso es lo que Dios hizo aquí. Y Dios está mostrando lo que se requería hacer por causa del pecado, ¿verdad? Había un problema, el pecado había tomado al hombre, porque el hombre desde el momento que pecó llegó a ser sujeto al pecado que tomó. Y ahora Dios está mostrando lo que se requería hacer, ¿verdad?, para librar al hombre de su condición en que ahora se encontraba. ¿Ve? Y entonces que tenía que morir el inocente, ¿verdad?, para librar al culpable. Y ciertamente eso es lo que Dios está mostrando aquí, ¿verdad? Entonces Dios también está expresando cuán gran precio se tenía que pagar para librar al hombre de las ataduras en que el pecado lo tomó. Y que no era nada fácil, sino que se iba a requerir un gran precio, ¿verdad? La muerte del inocente para poder venir y librar al hombre, ¿ve? del yugo o del capataz del pecado. Entonces Dios está mostrando aquí, ¿verdad?, de que esto no era nada suave, no era nada fácil, no era algo que se iba a ir así nomás. Se requería pagar un gran y supremo precio y nadie lo podía pagar, sino solamente el inocente, que no tenía culpa, podía tomar y pagar el precio por el indigno culpable. No había otra manera. Entonces Dios aquí nos está mostrando también eso, ¿verdad? Mostrando el precio que Dios mismo tenía que pagar para librar al hombre de las ataduras en que el pecado lo había colocado, ¿verdad? Encontramos eso. Era tan grave, era tan terrible, que no había poción, no había membresía religiosa, no había obra que el hombre podía hacer, no había jabón con el cual se podía lavar. Se requería la muerte del inocente para que las ataduras del pecado en él no pudieran seguir existiendo. No había otro remedio, no había otra cosa. Solo la sangre del inocente podía romper el agarre del pecado en la vida. Y eso es lo que Dios está tratando de manifestar, ¿verdad? Cuán grande era el precio y cuán terrible era la enfermedad que no podía ser curada, ¿verdad? Con lágrimas, no podía ser curada, ¿ve?, con jabones, no podía ser curada con religiosidad. Solo la sangre del inocente podía curar el mal que estaba en el hombre. Hoy en día la gente pudiera encontrar la cura del cáncer, hubiera colas terribles, tuvieran que traer la milicia y para detenerlos hicieran orden. ¿Ve? Pero hay un mal más grande en el hombre, ¿verdad? Hay un mal más grande en el hombre. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos que esto no era algo sencillo. Entonces Dios está mostrando, ¿verdad? Apuntando aquí, o desde aquí donde leímos, está apuntando a la cruel agonía del inocente en el Calvario. Se iba a requerir esa cruel agonía del Calvario para proveer la medicina que pudiera librar, ¿ve?, ese pecado que ató al hombre, nada más lo iba a librar. Y Dios estaba dispuesto a pagar el precio. Encontramos eso. Encontramos lo que Dios está mostrando aquí. El precio que Dios mismo pagó para librar una gente de la sujeción al pecado, pues vinimos, o el hombre vino a este mundo sujeto al control del pecado. Aún Jesús mismo dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ahí estaba, dominaba esa casa. Dice, pero esa casa puede ser librada una vez, pero luego puede volver a ser atada de nuevo, aún cuando esté en la iglesia. Entonces encontramos eso, Jesús hablando de esta manera. Entonces ciertamente tenemos eso en la escritura. Entonces se requería que Dios pagase el precio de lo más preciado que Dios tenía, ¿verdad? La vida de su propio hijo. Para librar a los que querían ser libres de las ataduras del control de la caída. Jesús dijo, si el hijo te libera, realmente serás libre. Hay gente, ¿verdad?, piensa que está libre cuando no es libre, ¿verdad? Pero Dios realmente libera. ¿Verdad? Libera del pecado, libera del temor, libera de la incredulidad, libera de las ataduras de este mundo. Realmente Dios libera, tiene poder. Entonces encontramos estas cosas, pero sí iba a requerir un gran precio. No iba a ser así nomás que Dios iba a librar al hombre del pecado, necesitaba el precio de la cruel agonía. Entonces, tan pronto Adán cayó, tan pronto Eva cayó con él, Dios sacrificó el inocente, mostrando el único remedio que había, ¿eh?, para devolverle sus derechos, regresarlo a comunión genuina, traerlo de vuelta donde él podía platicar en la frescura de la tarde, el labio oído con Dios, ponerlo como hijo donde la condición del pecado no podía tener dominio sobre él. Solo eso podía reversar el mal del hombre. Dios hizo al hijo para ser un hijo. Lo hizo para vivir en su presencia, para tener dominio, para ejercer esa comunión con su Dios. Y la gente dice que hoy en día está libre del pecado, y eso no es lo que tienen. Lo que tienen es religión, lo que tienen es conocimiento de la Biblia, lo que tienen es una cara de piedad. Pero hay poder, porque Cristo no murió en vano. Entonces encontramos estas cosas. Dios tuvo que rasgar a su hijo. La ira del pecado, la ira de Dios por causa del pecado, tuvo que ser vaciada completamente sobre él. ¿Ve? Ni un hombre pudo haber sufrido lo que él sufrió. Ni un hombre pudo haber aguantado lo que él aguantó, porque Dios vació su ira completa sobre su hijo. ¿Verdad? Él tuvo que hacerlo. Él tuvo que sufrir eso. Él fue colgó entre el cielo y la tierra. Pues la escena, o la escritura, dice que por nosotros se hizo pecado. Él tuvo que sufrir la paga. Por eso cuando él iba al Calvario, la agua y su sangre se separó, porque sabía lo que le esperaba. Esto no era solamente hombres han muerto, hombres han sufrido, hombres han ido a pagar un precio, pero nadie podía pagar ese precio. Nadie podía sufrir lo que él iba a sufrir. Nadie podía soportar lo que él iba a soportar. Nadie podía llevar lo que él iba a llevar. Porque la ira completa de Dios. Por eso los cielos se oscurecieron, pues no podían ver tal sufrimiento. Ellos no podían ver tal sufrimiento. No podían ellos imaginarse. La tierra tuvo una postración nerviosa, porque no podían imaginarse que esta persona pudiera sufrir lo que estaba sufriendo, porque Dios estaba vaciando puro sobre él la ira del pecado entero. Encontramos estas cosas. Como dije, muchos hombres han muerto. Muchos hombres han tal vez sido torturados. Muchos hombres tal vez han sido quemados en la estaca, pasados con daga y baleados. Pero nadie pudo sufrir lo que él sufrió. ¿Verdad? Encontramos estas cosas. Entonces encontramos que los cielos se oscurecieron, pues no querían ver tal sufrimiento. Era una vista tan horrenda y nadie podía sufrir como él sufrió. Se requirió la muerte de la vida más preciosa, que existió, para poder librar al hombre y borrar el pecado de su vida. Yo no estoy diciendo que fuera perdonado. Yo no estoy diciendo que simplemente diga te perdono, absuelto, sino que el poder del pecado, la autoridad del pecado. Usted puede darle a un hombre una aspirina, y si él tiene fiebre y le puede apaciguar la fiebre un rato, pero la enfermedad está allí. Usted mira que los síntomas se fueron, pero el problema de la enfermedad está allí. Se necesita la medicina. Entonces encontramos estas cosas. No hubo vida tan preciosa ¿verdad? Y pero él tuvo que sufrir de tal manera para librar al hombre, ¿ve?, del mal tan terrible de esa naturaleza pecaminosa. Dios no tenía otro remedio. Dios no tenía otra forma para hacerlo. Dios no tenía otra medicina. Dios no tenía otro proceso. Dios no tenía nada más. Dios proveyó lo que él sabía que iba a librar al hombre del pecado, y era la sangre del inocente. No había otra cosa. No había otro remedio para la raza humana. ¿Ve? No había vez y tenían que confesar esto y confesar lo otro, y ir aquí, ir allá, tocar esto, comerse el otro. No había otro remedio. Entonces Dios no tenía otro remedio, no tenía otra manera, y lo presagió desde Edén, que un día venía este inocente sustituto para morir en el lugar del culpable. La Biblia dice que él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia. ¿Ve? Ya no pecado, sino justicia. Él llegó a ser yo pecado para que yo llegara a ser, ¿ve?, él justicia. Él tomó mi lugar para que yo pudiera tomar el de él. Él se hizo pecado y murió para que yo pudiera vivir como él vivió. Encontramos eso. No había otro remedio, no había otro canje, no había otra manera de hacerlo, no había otro precio que se podía pagar, no había otra forma que Dios encontró más que esa. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre va a la iglesia, lee la Biblia, dice: oh, Cristo murió por mí, pero ese remedio no está ahí porque no lo están viendo como deben de verlo. Entonces, presagiado desde Edén que este personaje iba a venir. Lo mostró también en Egipto, donde Dios estaba librando a una gente de la sujeción, de las ataduras de esclavitud y de la muerte. Esa gente en Egipto no era libre. Ellos no hacían lo que querían. Ellos hacían lo que los obligaban a hacer. Y ese es el hombre, ¿ve? El hombre no es libre para actuar en libertad. Él tiene sobre él una naturaleza pecaminosa que lo gobierna. ¿Ve? Él no es libre, no importa. Nicodemo, cuando él llegó delante de Jesús, era un gran hombre. ¿Ve? Pero tenía un problema. ¿Ve? Que esa vieja naturaleza lo dominaba. No importa cuánto pulió el vaso por fuera, el vaso por dentro estaba sucio. No importa cuánto lo educó y le enseñó que era buena política amar a Dios, era buena política creer en los 10 mandamientos, era buena política ir a la iglesia, era buena política dedicar su vida desde niño para ser un gran sacerdote, pero todo eso no le valió de nada. Si no le valió a él, no nos vale a nosotros. Encontramos eso. Jesús dijo: tienes que nacer de nuevo. Entonces vemos nosotros en Egipto, Dios también lo estaba mostrando cuando estaba librando a la gente de la sujeción en que estaban, de las ataduras de esclavitud y de la muerte. Moisés les mostró el cordero y él tenía que ser inmolado, ser sacrificado para que ellos pudieran salir libres. No podían salir libres hasta que el cordero fuese sacrificado. Ellos no iban a salir de Egipto libres hasta que el cordero fuera sacrificado. No podían ser librados de la muerte hasta que el cordero fuese sacrificado. La justicia de Dios solo podía ser satisfecha cuando el inocente moría por el culpable. ¿Ve? Solo así se satisfacía, ¿ve?, a Dios. No había otra satisfacción, no había otro remedio. Pueden decir: yo fui circuncidado, yo creo en Abraham, soy linaje de Jacob. Todo eso no servía de nada, ¿ve?, porque no había otra satisfacción. Dios no era satisfecho con nada menos, ¿ve? Entonces encontramos que la vida que estaba en el Cordero, ahora tenía que ser vista ante los ojos de todos. La vida que estaba en el Cordero ahora tenía que ser vista ante los ojos de todos. Ellos tenían, los que se identificaron con el Cordero en su muerte, ¿ve?, poniendo sus manos sobre él, identificando que eran culpables, y ahora él llevaba la culpa porque él moría por ellos. Ahora la sangre en la puerta era visible. ¿Ve? Cristianismo tiene que desplegar que la muerte de Cristo no fue en vano. Cristianismo tiene que identificar, ¿ve?, que él murió por tu pecado y la vida de él ahora fue transferida a ti. ¿Ve? Que ahora la justicia de Dios está satisfecha. El cristianismo tiene que desplegar la señal. Lo despliegue en la casa, lo despliegue en la calle, lo despliegue en las pláticas, lo despliega solas, donde quiera que va. La señal tiene que hablar por sí sola. Dios le dijo al mensajero, cuando estaba hablando de que imitaron el primer jalón, imitaron el segundo jalón, dijo: pero este tercer jalón no tiene imitación, habla por sí solo. No tiene alguien que andar alardeando, no tiene alguien que andar probando algo, habla por sí solo. Y ese es el problema que hemos tenido, la gente alardeando de ser grandes creyentes. Encontramos estas cosas. Muchas veces grandes hipócritas son los que son. Y perdone que hable de esa manera, pero eso es lo que muchas veces uno se encuentra. Entonces la señal a la puerta debía ser visible. Donde la vida que estaba en el Cordero salió del Cordero por su sufrir y ahora estaba sobre el adorador. La vida que estaba en el Cordero salió por su sufrir y ahora estaba sobre el adorador. Eso es lo que satisfacía la justicia de Dios. No importa qué hacían, no importa cuánta membresía tenían, no importa cuántos años tenían, no importa lo que podían alardear, era lo único que satisfacía la justicia de Dios. Encontramos eso. Entonces, visible en los que se identificaron con el remedio único que Dios tenía en esa hora. Nada más era acepto. La sangre en la puerta era muestra que el Cordero sufrió, fue inmolado y murió por esa casa. Y eso los hacía libres. La muerte y la sujeción de Egipto ya no podía seguir dominando. Abel lo mostró también en Edén, cuando amarró la nuca del Cordero y lo jaló al altar. Agarró quizás un pedazo de alguna rama ahí, lo amarró y empezó a jalarlo, y mientras lo iba jalando, el Cordero sabía para dónde iba, ¿verdad? Ya iba gimiendo, bramando, sabía de que él iba a un destino. Y Abel lo agarró, lo puso en la roca y empezó a sacrificarlo. Sangre empezó a salpicar por todos lados, pero el Cordero estaba muriendo en el lugar del inocente. Dios estaba satisfecho. Dios estaba tan satisfecho que testificó de ello personalmente. Probó que Abel había hecho y había aceptado el remedio que Dios tiene para librar al hombre de su condición caída. No hay otro remedio, no importa. Caín trató de hacer lo que la mayoría de la gente hace: va a la iglesia, hace una gran patarata de cristianismo, hace alguna emoción, hace alguna hermosura, donde la gente digan: qué hermoso altar, qué lindo cristiano es esta persona o esta persona. ¿Ve? El cuadro de Abel era muy diferente. Entonces encontramos que desde el principio eso fue la manera de Dios. Entonces Abel quedó justificado. Podemos ver el Cordero identificado desde Edén, el Cordero de Adán, ¿verdad? Porque ciertamente el Cordero de Adán murió por Adán. El Cordero de Abel también murió por Abel. El Cordero de Moisés en Egipto Egipto. Y lo mismo también, usted se fija, fue con Abraham cuando Dios le pidió sacrificar su hijo. Dios le dijo: yo quiero que lleves a tu único hijo Isaac y lo sacrifiques por mí en el monte que yo te voy a mostrar. Llévalo ahí arriba. ¿Ve? Y entonces Abraham fue, pero vemos nosotros que él hizo el altar y vino y amarró a Isaac y lo puso sobre el altar. Pero vemos que al final en el lugar de Isaac fue sacrificado el cordero, ¿verdad? El cordero murió, Isaac salió libre. Isaac ahí subiendo la montaña hizo la pregunta, le dijo: papá, dice, mira, aquí tenemos el fuego y luego tenemos el cuchillo para sacrificar el cordero. Pero ¿dónde está el cordero? No tenían cordero, iban para arriba sin cordero. Entonces Abraham le dijo: pero Dios proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Dios proveerá. Encontramos, ¿ve?, cómo Dios ahí en Abraham hablando estas cosas. Y eso fue lo que sucedió, porque antes que Abraham sacrificara a Isaac, él vio al cordero trabado en el zarzal, ¿verdad? Dios lo proveyó. Allí Abraham había seguro juntado piedras para hacer el altar, para poner a Isaac. Tal vez habría tomado una hora, dos horas en juntar las piedras para hacer bonito el altar y luego amarrar a Isaac y ponerlo sobre el altar. Ahí no había cordero, pero Dios proveyó de cordero. Dios proveyó de cordero, ¿verdad? Dios proveyó de cordero. Cuando la Virgen dio a luz, ¿ve?, al perfecto sacrificio, ¿ve?, porque no había hombre alguno que podía hacerlo y se requería un pariente redentor, ¿ve?, nadie podía soportar lo que él iba a soportar, ningún hombre era digno, pero que todos nacieron, fueron concebidos en pecado. Nadie podía alardear, nadie podía exagerar, nadie podía decir nada al respecto. Dios proveyó el cordero. Gracia hizo sombra sobre la Virgen. Ve, nada que el hombre podía hacer, era Dios mismo lo quiso hacer. Encontramos estas cosas. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que Dios proveyó al cordero. En el lugar de Isaac, el cordero provisto murió en su lugar. El cordero creado por Dios, provisto por Dios, donde no había cordero ahí, Dios trajo el cordero para que muriera en el lugar de Isaac. Encontramos también un día, Barrabás tuvo la experiencia. Él había estado en prisión. Sabía que lo iban a crucificar, pues así hacían con los maleantes. Lo habían agarrado y él era culpable y no había más remedio que la cruz. Y Barrabás lo sabía, ¿verdad? Y él estaba ciertamente metido adentro, en alguna celda bien adentro, en prisión. Y estando ahí en prisión, el soldado romano, ¿verdad?, fue a la celda donde él estaba. Y abrió la celda y Barrabás pues sin duda pensó: bueno, este es el fin, aquí me llegó la hora. Y no le dijo nada al soldado, le dijo que caminara por un largo pasillo que estaban caminando porque él se iba, ya era la hora de él. Y caminando por el pasillo llegaron al gran portón, ¿verdad?, de la prisión. Y allí lo escoltó hacia afuera y al abrir el portón le dijo: bueno, le dice, vete, estás libre. Él no podía imaginarse cómo de repente ahora estaba libre, si hace poco estaba condenado. Dijo: ¿cómo puede ser tal cosa? Le dijo: pero vení para acá, le dice. Mira, ¿ves ahí esa montaña Gólgota? Dice, ese tomó tu lugar. Él murió y ahora tú estás libre. Entonces encontramos Barrabás siendo culpable, encontró libertad porque Cristo tomó su lugar. Entonces él murió y el otro quedó libre. Entonces vemos este cordero, lo encontramos desde Edén, lo podemos traer por toda la Biblia. y traerlo hasta el Apocalipsis. Juan lloraba porque si no venía alguien digno de abrir el libro, todo estaba perdido. Juan lloraba, ¿dónde podía encontrar a tal persona? ¿Dónde podía venir alguien que podía cambiar la escena? Porque se buscó y nadie lo podía hacer. ¿Ve? Y la escena parecía que ya estaba definida y no había manera de darle vuelta al asunto. Cuando de repente, ¿ve?, vio el cordero inmolado, el cordero ensangrentado venía para tomar el libro y cambiar la escena y darle vuelta a todo aquello. Sí, señor, Juan lloró antes, pero ahora su llorar no duró mucho, porque pasando al frente para tomar el libro y abrirlo, era el cordero inmolado, el cordero de Adán, el cordero de Abel, el cordero de Isaac, ¿ve?, el cordero de Israel en Egipto, ¿ve?, todos estos tipos lo encontraron. Y Juan mira lo mismo aquí, ¿verdad? El cordero, el mismo cordero, el cordero ensangrentado. Él lo podía hacer, nadie más podía hacer, ¿ve?, esto, que podía reclamar los derechos de los hijos. Él pagó el precio, Él sufrió lo que otros no pudieron sufrir, Él llevó la culpa que otros no pudieron llevar, Él sintió el castigo del pecado que otros no pudieron soportar ese castigo. ¿Ve? No lo pudieron hacer, pero Él lo hizo. El cielo se oscureció, la tierra tuvo una postración nerviosa, el sol dijo no lo quiero ver y se ocultó al mediodía. ¿Por qué? Porque nadie iba a sufrir lo que Él sufrió, pero Él lo hizo. Él lo hizo, Él estaba dispuesto, Él dijo nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. ¿Ve? Y entonces vemos en esta escena, ¿quién podía jactarse? ¿Quién podía alardear? ¿Quién podía decir que hizo algo? ¿Quién podía pararse ahí y decir que él era digno de recibir algún galardón? Nadie, pero el cordero tomó el libro. Encontramos eso, él pagó el precio. Él podía devolver a los hijos todo lo que perdieron, pues él pagó su vida, con su vida quiero decir, para poder hacerlo. Solo el cordero inmolado lo podía hacer. Eso fue lo que Juan vio. Ve el remedio provisto de Dios. Eso fue lo que Juan vio. Ve el cordero inmolado que podía devolver los derechos perdidos. Eso fue lo que Juan vio. Lo mismo que Abel vio. Lo mismo que Adán vio cuando sabía que la sentencia era muerte. Ve, él vio el cordero tomar su lugar. Eso fue lo que Isaac también vio cuando él sabía que él merecía que el cuchillo entrara en su mera alma. Él vio el cordero provisto por Dios tomar su lugar y él salir libre. Juan estaba llorando y dijo, ¿qué haremos ahora si alguien no toma este libro? Y entonces él vio el cordero, vio lo que otros vieron. Sí, señor, encontramos estas cosas. Ahí nadie podía alardear. Nadie podía decir que hizo algo. ¿Quién podía hacer algo? ¿Qué esfuerzo pudiera haber? Ahí estaban grandes hombres, ahí estaba Moisés, estaba Elías, estaba Adán, estaban grandes profetas, ahí estaba Job, pero ni uno de ellos podía tomar el libro y abrirlo. Solo el cordero inmolado lo podía hacer. Sí, señor, nadie más. Encontramos estas cosas, encontramos lo que Dios hizo por la raza caída de Adán. ¿Ve? Sí, señor. Hombres han tratado de expresarlo, hombres han tratado, ¿ve?, de vivir sus vidas inspirados en eso, ¿ve?, sabiendo lo que hizo. Otros han dado su vida entera al servicio de esa causa, viendo cuán grande fue lo que Él hizo por nosotros. ¿Ve? Pero muchos han tratado de ser como Caín, ¿verdad? Después de que Dios mostró el remedio y Abel lo pudo ver, Caín pensó que era ir a la iglesia a hacer una bonita cosa y luego Caín es el tipo del creyente del tabernáculo gracia, que puede estar lindo y cachetón contigo y a la hora enojado y que desea matarte. ¿Los ha visto? Por ahí andan, Ahí andan, ese es Caín. Suficientemente rabia y enojo que puede hacer daño al prójimo. Pero Abel tenía el remedio, Caín no lo tenía. Caín tenía religión, pero Abel tenía el remedio. Religión produce eso, pero la sangre de Cristo produce diferente. Pero la religión de Caín es hipócrita. Es bonita por fuera, pero cuidado por dentro. Tiene envidia, odia, busca hacer daño. Quiere hundir a aquel para quedar bien él. Esa es la religión de Caín. Mienten, roban. Mira a Caín, mentirosísimo. Sí. A él no le importó, hermano, enojarse con su hermano y tratar de hacerle daño, con tal de estar él arriba de él. Porque él no tenía el remedio. Él no tenía la medicina. Él tenía religión, pero no tenía la sangre. Ahora miren dónde están los Caín hoy en día. Y miren dónde está el Abel verdadero también. Usted se va a dar cuenta quién tiene qué. Sí, señor. Génesis. Dios le mostró a Abraham, ¿verdad?, que él iba a pagar el precio para librar al hombre de la muerte y del infierno. Dios le mostró a Abraham que lo iba a hacer, que él iba a pagar el precio. Hace unos días atrás hablamos de esto más en detalle, ¿verdad? Que él iba a pagar el precio para salvar a la simiente de Abraham, que lo iba a librar de la muerte y lo iba a librar del infierno. Pues aquí Dios estaba haciendo un pacto con Abraham en Génesis 15 y lo estaba haciendo con Abraham y sus hijos, que él iba a pagar el precio por ellos para librarlos de la muerte y del infierno. Nadie más lo podía hacer. Y encontramos que Dios le dijo a Abraham que se parara en medio de los animales partidos, porque así hacía en el pacto entonces, y mientras Dios venía a hacer el pacto con Abraham, Abraham tenía que esperar, ¿verdad? Porque se paró, antes así lo hacían, se ponían entre un animal partido, uno se ponían de un lado, el otro del otro, y decían, bueno, yo prometo esto, y yo prometo esto, y este es el pacto que vamos a hacer nosotros, y si fallamos el pacto, somos como el animal muerto. Entonces Dios le dijo a Abraham que iba a hacer un pacto con él, y mientras Dios venía para hacer el pacto, ¿verdad?, porque Abraham estaba ahí, Dios estaba en los cielos, y entonces él tuvo que esperar. Y mientras él estaba esperando, estaba ahuyentando los demonios que querían comer el sacrificio. Y Abraham estaba ahí cansándose mientras Dios lo miraba y a ver a qué hora descendía para hacer el pacto con Abraham, porque un pacto era un pacto con dos personas. No podía estar Abraham ahí como loco todo el día. Y Dios lo hizo esperar. Porque ves, Dios a veces prueba nuestra paciencia. A ver cuánto estamos interesados en esta comunión, a ver cuánto estamos interesados en lo que Él puede hacer por nosotros. Pero Abraham, mientras estaba ahí, él estaba ahuyentando todas estas aves de rapiña, ¿verdad? Y mientras ahuyentaba, le sobrecogió, dice la Escritura, el temor de la noche, el terror de la oscuridad vino sobre él y vio delante de él un horno ardiente. Ve el destino del hombre pecador. Pero fue en ese momento, ¿verdad?, que esa luz empezó a pasearse entre los animales. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham que iba a cambiar el destino de él y de su simiente. Ve, no iba a ir a la muerte ni al infierno, porque él iba a hacer un pacto con Abraham y su descendencia. Dios juró por sí mismo que iba a librar la simiente real de Abraham de la muerte y del infierno, y los iba a resucitar en el día postrero. Y cuando él habló de Abraham y su simiente, habló de nosotros hoy, porque él nos vio, él nos incluyó en este gran programa divino. ¿Ve? Recuerde Nosotros como simiente estamos en él antes de la fundación del mundo. Usted no se acuerda de eso, ni yo. Usted estuvo en su abuelo, estuvo en su papá, estuvo en su tatarabuelo. Usted no lo recuerda, pero usted estaba allí. Ahora que usted está en esta vida, usted comienza a reconocerlo porque usted tiene rastros que se parecen a su padre o a su abuelo o a su tatarabuelo. Mira fotos y ve qué características estaban en la descendencia suya, están en usted. ¿Ve? Y usted puede ver hoy en día que las características estaban en Abraham, en Isaac, en Moisés, en otros, comienzan a salir de usted. Comienza usted a vivir ciertas cosas como ellos la vivieron. ¿Por qué? Porque es de la simiente de Abraham, ellos creen. ¿Quién convenció a Moisés? ¿Quién convenció a David? Miren a Ruth. En ella había algo que no estaba en Orfa. ¿De dónde salió? ¿Dónde salió cuando dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo? ¿Dónde salió esa actitud que estaba en Jacob, que no estaba en Esaú? Mire la determinación de Jacob, él no le importó lo que él tenía que hacer, pero él necesitaba la primogenitura. Y el otro era, aquel era el hermano Playa, ¿verdad? Vivía en la avenida de los Cocos, donde las brisas del mar pegaban y le daba sueño en los ojos. Casi parezco poeta, pero así es mucha gente, son hermanos Playa, usted los ve. Parecen de esa gente que está ahí. No hacen nada. Nada, nada, nada. Son playa. Pero usted mira a Jacob. Había algo en él. ¿Y de dónde salió eso? ¿Por qué de repente usted mira eso salir de él? Aún desde el vientre su madre. ¿Están peleando? Y cuando sale Esaú antes de él, aquel viene trabado en el calcañar. Usted nació en este mundo para ser un creyente. Usted vino a este mundo para identificarse con la palabra. Pablo dijo, yo desde el vientre mi madre Dios me tomó para predicar a Cristo y revelarlo a los gentiles. Yo vine, por eso Josué cuando él está identificando la tierra y distribuyéndola, fue el nacimiento de cada uno de esos hombres. Usted nació en este mundo con un plan, un propósito en su vida. Hay algo en usted que sale a luz. Mire a Ruth, ve, estaba en ella, pero no estaba en la otra. Mire el carácter decidido de ella. Mírela trabajando en el campo de Booz. Ella no se avergonzó de que tenía que ir tras de esos segadores para que les tirara un poquito de manojo de vez en cuando. Ella no se avergonzó cuando tenía que acostarse a los pies de Booz ni reclamarle que él tenía que redimirla. Eso estaba en ella. Estas cosas son elección viniendo a la escena, saliendo a luz. Hay algo en el creyente que él no está satisfecho. Estas cosas están ahí. Pero Dios bajó a confirmar el pacto con Abraham. Que él un día iba a venir a ser como ese animal partido. Y que el destino de Abraham y su simiente no iba a ir ahí a esas oscuranas y ese terror de la noche, ni el infierno que estaba delante de él en ese horno. Él iba a dar la vuelta a la cosa, porque la vida que estaba en él iba a venir sobre la simiente real de Abraham. Ese era el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. La sangre del cordero iba a ser derramada. Iba a liberar la vida, la sangre derramada para librarlos de las ataduras de la caída y darles el poder para una vida virtuosa. Dios lo prometió. Dios no tiene otro remedio. Dios no tiene otro evangelio. Caín mostró que hay otro evangelio, que hay otro remedio, que hay otra manera. Los hijos de él hacen lo mismo hoy. Mira ahí los Gálatas, ellos no podían confiar en la gracia. Ellos tenían que tener algo que hacer para alardear, para que la gente dijera, oh, gran santulón que está ahí. Creyente no está interesado en qué es lo que dicen de él. Creyente está interesado en lo que Dios puede hacer en su vida. Es algo en él que lo agobia, porque él quiere más de Dios. Sí, él lo prometió. Entonces Dios está mostrando aquí a Abraham que él iba a pagar el precio. Lo hizo cuando rasgó a Cristo en el Calvario y envió la otra parte del contrato, la vida que vivió ese cuerpo de regreso, para morar en la simiente de Abraham, para guiarlos por el camino más allá de la muerte y del infierno. Solo él lo puede hacer. Y encontramos eso. La vez pasada tomamos ese pacto, como Dios hizo el pacto, y lo vimos el pacto ahí en Apocalipsis 4. Jesús, el pacto envuelto en un arco iris, y un pacto en siete edades, en siete colores, en siete tronos de misericordia, en siete edades, que Dios iba a morar en su gente, en la simiente de Abraham, en el Nuevo Testamento. Vemos, ve cómo se mira ahí el color del arco iris. Siete voces, siete virtudes, saliendo siete mensajeros, siete edades. El pacto de Dios, la sangre produjo eso. Lo tomamos, lo explicamos el otro día. Tome Apocalipsis 4. El pacto de Dios, Cristo, saliendo de él, siete tronos, siete grupos de creyentes, siete mensajeros, las siete líneas de sangre, y la sangre hablando en cada edad. Era el pacto de Dios con la simiente de Abraham, que él iba a morar en ellos en siete edades de iglesia, y se iba a reflejar en el color perfecto de su pacto en siete virtudes. Desde Pablo hasta afecto fraternal, donde él mismo un día va a bajar la cabeza de todo para que las dos piezas se enlacen. Porque así es el pacto. Una parte llevaba una parte del pergamino, la otra quedaba con la otra parte. Pero en Apocalipsis 10, él desciende con el arco iris sobre su cabeza. La cabeza viene al cuerpo. Las dos piezas están encajando. Es tiempo de unión, es tiempo donde tiene que haber siete virtudes en la gente para que la cabeza y el cuerpo se hagan uno. Y entonces los santos que están esperando se levantarán y los vivos serán transformados. Dios juró que lo iba a hacer. Y hoy está este día, cuando Él tome el libro y hace reclamos y desciende con Él, es para confirmar el pacto que juró Abraham. Todas estas cosas vienen del Antiguo Testamento, hermano. Si usted quiere ver por qué Dios está haciendo algo aquí, vaya al principio, el por qué lo hizo. Dios no se ha apartado de su visión inicial. ¿Usted cree que allá atrás, hace 6,000 años, era un Dios y hoy es otro Dios? Si 6,000 años para Él es un abrir y cerrar Dios, 1,000 años un día y un día 1,000 años. Si hacemos que Dios cuente tiempo, pero Dios hizo un pacto. El mensajero predicando en ese mensaje del trono, dice, puede ver usted esta foto tomada, dice, con Kodachrome. Puede ver usted los siete colores de la cruz y los cuatro seres vivientes. ¿Ve? El trono salían voces. Dice, ¿cuál voz? La voz de las siete edades. Un trono de misericordia en cada edad. Ese es el pacto de Dios. Que Dios iba a morar en su gente. Que la sangre los iba a representar, los iba a lavar. Iba a cambiar su destino y los iba a resucitar en el postrer tiempo. Que la vida que estaba en él estaría en ellos. Pero Juan lo mira en Apocalipsis 1 como la voz de multitudes, la voz de muchas aguas, la voz de los creyentes en todas las edades. Y Señor, estas cosas las vemos en la Biblia. Dios lo prometió. El cordero en Edén y el cordero en el fin. Córralo por toda la Biblia. En todas las edades estaba ahí, en todo el tiempo estaba ahí, en todo el tiempo él estaba representado. Usted puede ver que cuando era el día de expiación, se tocaba la trompeta del jubileo. Como la liberación de los rehenes, la liberación de los cautivos, la liberación de la deuda que tenían estaba conectada con la sangre siendo puesta en el altar. La sangre del cordero siendo aplicada, marcada con siete dedos ahí en los cuernos, marcada el tabernáculo, 7 líneas de sangre, y el sacerdote entrando y bañando el propiciatorio y luego saliendo para que la trompeta del jubileo tocara y todo mundo vuelva a su familia, todo mundo regresa a su posesión, todo mundo es libre, las deudas están saldadas, nada que pagar. Dios no tenía otro remedio, Dios hoy no tiene otro remedio. Caín trató de traer una vía alterna, lo mismo hizo su hijo Nimrod. Él quería construir una torre al cielo. ¿Verdad? Fue a coser ladrillo y empezaron a fabricar una torre porque allá arriba podían cantar como ángeles y luego bajar y vivir como diablos. ¿Verdad? Caín, siendo algo vistoso para que la gente lo viera. Encontramos estas cosas. Qué gran cosa la que Dios nos ha dado. Espero que esta noche lo pueda ayudar a usted a ver ha sido la gracia de Dios. La vez pasada hablamos de esa gracia. Era la gracia de Dios con Abel, que le dio entendimiento espiritual para ver la grandeza del sacrificio. Era la gracia de Dios con Israel en Egipto, que Moisés les mostró el Cordero, porque por el Cordero iban a ser liberados de la muerte. Era la gracia de Dios con Abraham en la cima de la montaña, que en el lugar de su hijo Dios creó un Cordero para que tomara el lugar. Era la gracia de Dios con esos magos del oriente, que aunque estaban 2,000 millas o 2 años de lejos de camino, ¿ve?, ellos vieron la luz de su venida para identificarse con el nuevo Cordero que había nacido. Vinieron desde lejos, ¿dónde está el rey de los judíos? Cuando habían observatorios en todas partes, ellos no vieron nada. Israel, que había estudiado, educado, orado, buscado, creído los profetas, no vieron lo que ellos vieron. La gracia de Dios para mostrarles a ellos que esta gran cosa estaba entre ellos. Ellos podían ir y adorar, realmente adorar, porque sabían que entre ellos estaba ese Dios ahí. Israel no tenía esa revelación. Ellos iban a la iglesia, ellos leían la Biblia, ellos pasaban todos los sábados a leer la Biblia. Ellos decían: Dios te bendiga, hermano, shalom, te amamos, Dios es buen Dios. Y ellos no tenían ni arte ni parte en la salvación que Dios estaba haciendo. ¿Será que Dios está haciendo lo mismo en este día también? Era la gracia con Pablo, después de estar equivocado porque le habían embutido ese montón de falsa doctrina y cosas y tradiciones de tal manera que estaba haciendo lo equivocado, pero Dios le abrió los ojos camino a Damasco y lo hizo ver la edad que vivía y ver que él era un mensajero a los gentiles y que esa era una edad gentil y las cosas que estaban en las escrituras, palabras gentil, él debía verlas para poder aplicarlas a la gente. Esa era la gracia de Dios. Que la gracia es en este día. Ve, cuando la iglesia estaba enredada en Babilonia, Dios trajo un profeta. Ve, que pudo ver en las escrituras. Ve, que había una fe para ser restaurada, la fe de los padres. Pudo ver cómo el grano de la iglesia alfa fue a tierra y pasó por los portadores del Nuevo Testamento. Y cada uno, en vez de avanzar en la vida, se fue muriendo y secando hasta la que la vida llegó donde estaba él. Pero pudo ver que después de él venía una gente que iba a identificar la vida que él tenía, iba a ser la misma que ellos. Las obras que él hizo, ellos también iban a hacer, porque iban a ser grano como él, y mayores que estas ellos iban a ser. Él pudo ver eso y lo pudo enseñar, porque lo vio en las escrituras. Era la gracia de Dios para él y para nosotros, para que también podamos ver estas cosas que otros no pueden ver. Gente, hermano, gente ha tratado de estudiar esto y no lo mira. Gente viene a la iglesia y quiere agarrarlo, pero no lo puede agarrar. Pero simplemente Dios viene y toca la puerta y lo hace claro. Es la gracia de Dios que te trajo a ver esta luz. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estuviéramos si Dios no hubiera enviado un profeta para revelar, como estaba escrito, al verdadero Cordero, al Hijo del Hombre, prometido y ser dado a conocer. Una gente lo iba a conocer a él. Usted no tiene que conocerlo físicamente, porque tampoco Pedro lo conoció en la carne, Pedro lo conoció por revelación. Pablo dijo: a nadie conocemos en la carne, y si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Hay otra manera de conocer, diferente a la manera de antes. Pero muchos se quedaron con la manera de ayer y no en la manera de hoy. Pero la gracia de Dios ha venido hoy para mostrarnos el gran remedio de Dios. Dios no tenía otro remedio para Adán y su pecado. Dios no tenía otro remedio en los días de Abel. Y eso es lo que Abel presentó, pero Caín no quiso el remedio. Dios no tenía otro remedio para Israel en Egipto más que la vida del Cordero. Dios no tenía otro remedio para Abraham, para que alguien muriera en lugar de su hijo, más que el Cordero. Y Dios no tiene otro remedio hoy para usted y para mí. Es el mismo remedio, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el poder que Dios tiene en la sangre para librarte a ti de las cosas de este mundo y de los deseos del pecado, para darte una vida victoriosa. Solo hay un remedio, y el remedio es eficaz. Hay bálsamo en Galaad, hay medicina para la hija enferma de su pueblo. Dios lo tiene si usted lo quiere tomar. Piensen estas cosas, pongámonos de pie, terminemos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta noche, Padre. Señor, te agradecemos porque bien dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, ahí está el Cordero. Juan lo vio, Juan lo introdujo, vio el Cordero y la paloma unirse, Padre, para producir salvación, para producir liberación, para producir la conquista de la muerte, la conquista del infierno. Por eso él dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a levantar. Y regresó diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. La unión entre el cielo y la tierra, el Cordero y la paloma, juntándose en ese día, produjo esta gran cosa que tanto deseábamos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque de nuevo la paloma ha venido hoy, testificando en esta hora tan tremenda, Padre, en que estamos acercándonos, Señor, al desenlace final, donde el último enemigo debe ser puesto bajo nuestros pies, y la voz: tu enemigo ha muerto. Padre, te pedimos, Señor, que podamos ver la gracia que tú nos has dado a conocer hoy, el remedio que está aquí, Padre, para que aquel que lo quiera pueda tomarlo. Juan, Señor, no sabía qué hacer porque se buscó por todas partes y no miraba nada, no miraba salida, no miraba remedio, hasta que apareció el Cordero ensangrentado, el que podía abrir el libro, el que podía retornarlo, el que podía devolver los derechos. Él vino a la escena. ¡Qué descanso para Juan! Con razón comenzó a gritar, comenzó a entrar en júbilo. Todos ahí quitaron sus coronas y alabaron: digno eres de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Vieron el remedio de Dios, el único remedio para el mal del hombre. Gracias, Padre, te agradecemos, porque no es algo que está lejos, es algo que está aquí en esta noche, aquí entre nosotros, que podemos recibir, y es eficaz. Otros lo recibieron y vieron el poder que tenía, y hoy tiene poder. Gracias, Padre, te pedimos en esta noche nos despidas agradecidos en nuestro corazón, habiendo visto, Señor, el Cordero de Dios. Qué cosa fue para aquellos en aquel día, Señor, cuando Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O para Juan, Señor, el revelador en el libro de Apocalipsis, cuando el anciano dijo: he aquí el Cordero, he aquí el Cordero, el que puede tomar el libro. Padre, gracias te damos, Señor. He aquí el Cordero. Te pedimos, nos ayude a estar identificados con Él y en Él, como Israel, que tenía su identificación de tal manera que pusieron sus manos sobre el Cordero, lo examinaron por 2 semanas, aplicaron la sangre y luego festejaron comiendo todo el Cordero asado en fuego. Padre, podamos también estar identificados hoy comiendo el gran Cordero, este libro sellado con 7 sellos. Bendícenos hoy, despídenos en paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, cantemos un cántico. Yo le amo porque Él a mí me amó y compró mi salvación en la cruz. Esto es más que un dicho, esto es más que un hablar. Es el remedio a la caída del hombre. Yo le amo. Yo, ayúdenme. Le amo. Porque a mí me amó y me compró mi salvación. Démosle de nuevo. Empecemos bien, hermano. Yo le amo. Bendiga, hermano, pueden irse en paz.